Eso, Spiderman, héroe o amenaza, ¿a qué mentecato se le ha ocurrido este titular espantoso? Robbie, que pares las rotativas, tenemos que cambiar el titular de portada. Ya lo tengo, Crónicas del Daily Bugle. Sí, soy un maldito genio.
Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.
Hola, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo programa de Spider-Man Crónicas del Daily Bugle. En esta ocasión, un boletín express que hemos montado de manera express, ya que ayer, aunque cuando escuchéis este podcast no será ayer, sino que puede ser que haga ya unos días, se presentó el plan editorial de Panini Comics para el año que viene. Es decir, este año, porque seguramente ya estaréis escuchando este podcast en el 2023. Perdón, que estoy divagando. El caso es que, visto que ya había plan editorial, pues nada, que hemos decidido reunirnos aquí y comentar un poquito lo que nos deparará en cómics este 2023. Y para ello, contamos hoy con la presencia de Iván Fernández Silva. Hola Iván, ¿qué tal? No hace falta que hables tan, me contestes tan rápido, ¿eh? Puedes quedarte un rato, no pasa nada.
Que tenía el mute puesto.
No, aquí se tiene que oír todo. Si luego aquí, claro, ya será Néstor quien lo edite, que hace maravillas.
Luego se edita y se corta y se pone los efectos, de verdad.
Pues también contamos con la presencia de Manel Rodríguez de Almas. Hola Manel, buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué, preparado para comprar un montón de TVOs el 2023?
Los que se puedan y los que permita la economía, ¿no?
Y los que permita el hueco que haya en casa para meterlos.
También.
Eso es muy importante. Bueno, y también tenemos la presencia del hombre múltiple, es decir, José y Raúl.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí,
bueno, yo en verdad venía porque me expliqué en plan, como estamos entrenando todos, a ver si lo entendemos.
Pues, pero yo sí que te puedo explicar un plan de almacenamiento de datos en la nube y esas cosas.
Eso sí, eso está más claro que lo que...
Las otras cosas no sé yo.
Que me pasa a mí, que la forma de Julián y compañía este año de presentar las cosas iba a ser más sencillo, lo están complicando todo más.
Bueno, lo acabas de comentar, es decir, ayer se hizo una presentación, creo que no se había hecho antes, no sé si os suena a vosotros esto de hacer una presentación de un plan editorial así en vídeo, no lo habíamos visto antes, ¿no?, por parte de Panini.
Me parece que no.
Yo los últimos años que recuerdo era la tournée como que se hacía Clemente por varios podcasts, lo que recuerdo, bueno, es lo que el último año seguía yo.
Sí, eso.
No sé si ECC también lo ha hecho alguna vez así, la verdad.
No sé, no me suena. El caso es, sí que es cierto que había un tour de editor de Panini, Julián Clemente, por varios podcasts, por varios programas, por varios medios, en el cual iba hablando y comentando el plan editorial, ¿no? Y este año ha sido así de golpe, porque según nos han dicho, no habrá intervención en ningún otro medio que no sea esta presentación que se hizo ayer. Que de hecho, si buscáis en el canal de Panini en YouTube, seguramente la podréis encontrar y la podréis ver. Está, ¿no? Está, supongo. No acabo de decir una tontería.
Está, que yo la he visto.
¿La has subido ahora o qué?
Yo lo he visto esta tarde.
Vale.
Cuando... Pues, está. Me lo estaba mirando, además.
Según Manel,
no,
está.
No lo vi en directo.
Si no la encontráis,
sí, no lo
pasa a Manel, ¿eh?
No lo vi en directo y lo he visto esta tarde, o sea que...
Hacer caso a Manel.
Bueno, no sé, por lo poco que habéis podido ver, escuchar y tal, no sé la primera sensación que os da este plan, si... A mí la que me ha dado es que tampoco hay mucha novedad o no hay una gran novedad más allá quizás de lo que es la biblioteca Marvel. Que bueno, que ya se puede encontrar en las librerías. No sé si tan un poco es esa sensación con la que os habéis quedado también.
Sí, a mí me ha parecido más de lo mismo, excepto por esto. Pero siempre, ¿no? Comitos y ya está.
A mí me ha parecido extremadamente, a ver, que el último año ya iba siendo así, pero extremadamente continuista.
Sí.
Y un poco paradójico, porque bueno, el año pasado soltaron de golpe que ya no, imitar los formatos de Omnibus tan exagerado americano, y ahora de repente que no, que ahora el nuevo formato es la tapa blanda. Y a ver el año que viene con que nos sorprenden, porque que ya parece que vayan lanzando palos de ciego, por mucho que ellos digan que no, que es que la respuesta al público y tal, y que a ver, digo, hace un año estaba fomentando el tochazo y ahora la biblioteca Marvel, que bueno, la presentación se tiran 25 minutos, por no decir 30.
Sí, yo encontré que quizás se habló demasiado de la biblioteca Marvel, pero bueno, a ver, que tampoco voy a decir mucho, porque yo esta tarde me he pasado por la librería, por mi librería de cabecera, y ya me he pillado los dos primeros tomos.
Sí, yo no he podido ir, ¿qué tal las sensaciones?
Pues mira, los tengo aquí ahora mismo, están bien, el papel creo que es acertado, quizás es un poquito menos poroso que los Omnigol, las tapas blandas bien, y no sé con quién lo comentaba yo, no sé si fue con Fran o el hecho de sacar las colecciones de esta manera, que igual que mezclabas colecciones con los números y que te podía trastocar el TOC, que le podía trastocar el TOC a más de uno. Cada colección, es decir, yo es tengo... Sí, tengo el tomo de Hulk y el de los 4F, y cada uno tiene un número 1.
Ah, vale, perfecto.
Es decir, dentro de cada cabecera, cada tomo de la biblioteca Marvel va a seguir su propia numeración, no es una numeración conjunta.
Vale.
Bien, bien.
Eso está bien.
Bueno, es una manera, no sé, a ver, yo supongo que, al menos hablo por mí, en el caso de tener ya alguna colección en Omnigol, es evidente que yo creo que sería una tontería repetir la compra de algo que ya tienes en este formato ya más cuidado. Al menos por lo que yo me planteo, mi primera intención es ir haciéndome con los tomos de Biblioteca Marvel de todo aquello que no tengan Omnigol.
Mm.
No sé qué... ¿Qué os planteáis en este caso vosotros?
Claro, yo estoy un poco como tú, porque por ejemplo de Spider-Man, yo empecé los Omnigol a partir de la etapa de Romita y faltan los de Ditko. Y ahora, claro, ahora no sé, sinceramente es que no sé qué hacer, si cogerme los estos o que me mola, yo el tema de los extras que tiene me parece interesante, o intentar buscar los Omnigol, que supongo que todavía estarán disponibles. Pero sí, ahora es. A ver qué hacemos.
Yo es que soy anti-Omnigols. No me he comprado ni uno.
Hostia.
Yo tengo mis grapas de Romita, los tomitos aquellos que sacó Forum con las etapas de Ditko, que eran de color dorado las tapas, ¿os acordáis?
Sí.
Y las grapas y por ahí tiro. Y ya está. Yo no creo que vaya a comprarme Omnigols. Esto... Depende de lo los de Ditko no me los voy a comprar porque ya me gustan esas ediciones que tengo. Pero si llegase a lo de Romita, miraré a ver qué es lo que... cómo se ve y tal. Pero bueno, tampoco me voy a morir si no me compro nada de esto.
Ah, José Raúl, ¿tú qué piensas hacer?
No, como no tengo los primeros números de Spider-Man, ¿no? Varias ediciones. No, yo miraré también. Supongo que según el tipo de extras que tengan, repetiré casi seguro. A ver, que me hace gracia esta portada que lleva la biblioteca Marvel de Spider-Man.
Uh-huh.
Y sí que es verdad que de todos no tengo los originales y, mira, seguramente caeré por ahí. Porque el resto sí que... Pues yo soy pro Omnigol, no puedo llevar la contraria manera.
No.
Sí que... No, bueno, yo... Como estuve muchas veces sin comprar cómics, cuando volví, pues cogí Omnigols y mire, ahí sí que más o menos tengo varias colecciones. Bueno, que más me interesa, claro. Pero de todo sí que claro. Es verdad que no tengo nada original y aprovecharé.
No, es por el formato en sí que...
Sí, entiendo.
Y es muy, muy poco manejable y no me acaba de gustar.
A mí lo único que espero que...
La mayoría de las cosas ya las tengo, pues...
Mm.
¿sabes?
A mí lo que me puede tocar un poco la moral es que empiezan a meter extras inéditos o alguna cosa interesante y dices, coño, voy a empezar a repetir cosas, pero bueno, ya llegamos
pensando. A eso vamos a llegar, porque hay algo de eso en lo que se comentó del plan editorial. Tengo que darle la razón en una cosa, Manel, y es que, a ver, a mí por formato los Omnigols me gustan, ¿eh? Y los Omnigols y por extensión los Marvel Heroes, que sería la parte más moderna, entre comillas, uh-huh, de un, porque tienen el mismo estilo, tamaño y tal. Son muy chulos, las ediciones están muy cuidadas, pero el pero que les encuentro es la manejabilidad. Sí. A la hora de leer se te hacen a veces un poco complicados. Y eso que compré todos los de los Vengadores desde el inicio y los he ido leyendo, y los he leído, pero sí que es cierto que depende cómo a veces cuesta poder tenerlo de una manera cómoda en la mano, porque no... Estar tomado el sofá y estar leyendo un Omnigol es imposible. Eso ya lo podemos decir ahora. Y esto es algo que sí que con esta biblioteca Marvel, pues bueno, pues se soluciona y se hace mucho más...
Yo sí, esto es, si sacan Daredevil de esto, yo me voy de cabeza.
Ah, sí, sí, sale. De hecho, a ver si encuentro, porque antes de empezar el podcast estábamos comentando más o menos qué orden íbamos a seguir, a comentar un poco también en función del documento en PDF que ha publicado Panini. Y hablando precisamente de Daredevil, en el documento del plan editorial de Panini no se nombra nada de Daredevil. Sí. Pero sí que se sabe a través de otras páginas web y preguntas que se han hecho en Twitter que va a haber un Omnigol,
sí,
de Daredevil, el tercero, correcto, que saldría, si no recuerdo mal, en el mes de abril.
Abril, correcto.
Y luego va a haber varios Marvel Saga que van a seguir la publicación de lo que estaba haciendo Daredevil, amén también de la grapa regular de Daredevil, que esa sigue.
La biblioteca Marvel sale en junio.
El primero sale en junio.
Sí.
De hecho, no sé si tenéis más a mano que yo la lista... esto lo puedo tener aquí. La lista de bibliotecas Marvel, un poquito así para comentarlas por encima. Este mes de diciembre han aparecido los dos primeros números, que son Hulk y los 4F. Y en enero sale el primero de Spider-Man, el primero de Thor, el segundo de los 4F. En febrero veo que anuncian el primero de Iron Man, el segundo de Thor, el tercero de los 4F. En marzo, el primero de Doctor Extraño, que ese también le tengo ganas.
Muy bueno.
El segundo de Spider-Man y el cuarto de los 4F. Los 4F van a piñón, ¿eh? Por lo que veo.
Sí.
Para mes.
Luego, en abril, el quinto de los 4F, el primero de la Patrulla X y el primero de Vengadores. En mayo, el tercero de Spider-Man, el segundo de Iron Man, el tercero de Thor. En junio, el primero de Daredevil, el segundo de Hulk y el sexto de los 4F. En julio veo que solo hay dos, que sería el cuarto de Spider-Man y el cuarto de Thor. En agosto veo que ahí está el tercero de Iron Man y el segundo de Vengadores. En septiembre, el primero de Capitán América, el segundo de la Patrulla X. Lo que veo aquí anunciado simplemente, se dice que saldrán tres números mensuales, pero de momento solo se reseñan desde julio en adelante, solo se van reseñando dos, o solo se van indicando dos tomos al mes. No sé, es que igual luego cambiará la planificación o y aumentarán el número de tomos mensuales, pero bueno. Básicamente, por lo que veo, se llegará hasta final de año con 8 números de los 4F, 5 de Spider-Man, 3 de los Vengadores, 2 de Daredevil, 2 del Doctor Extraño, 2 de la Patrulla X, 1 de Capitán América, etcétera, etcétera. Yo no sé vosotros, pero yo me tengo que ir buscando otra casa.
Ya, ya, es horrible. Y luego en fin. Está, ya han anunciado que tiene una pinta, eso, adelantándome acontecimientos a lo que van a editar del Arma X, la edición esta de Obras Maestras. Uh-huh. Eso también tiene buena pinta, pero bueno, eso ya llegaremos.
Bueno, si queréis vamos a empezar por personajes. Vamos a dar un repasito un poquito al personaje al que le tenemos más cariño en este podcast, que es Spider-Man, después de haber hablado de... ¿Eh? ¿Perdona?
No, nada, nada, pensaba que era otro podcast, perdón.
¡Ah! No te me confundas. Pues bueno, Spider-Man, por lo que se ha comentado, va a seguir con la grapa mensual. Eso está claro que va a continuar publicándose. No esperábamos ni más ni menos, por supuesto. Es decir, ni una vuelta al tomito, ni nada de ello. Seguimos con las grapas. Lo que pasa es que de Spider-Man, por lo que veo, o de la familia Spider-Man, hay un montón de cosas. En grapa incluso una nueva colección, que es la que no lleva adjetivo, que está guionizada por Dan Slott y Mark Bagley, que se empieza a publicar en febrero. Hay en Marvel Gold hay un nuevo Marvel Team Up en noviembre. En Marvel Heroes, que esto también se estaba esperando bastante, en junio un integral con el espectacular Spider-Man de Matisse y Buscema, que sigue los Marvel Heroes que estaban un poco parados de esta colección, y luego otro Marvel Heroes de la telaraña de Spider-Man, que sería el segundo en este caso de esta colección. En Marvel Saga sigue con el... esto es lo que iba a comentar antes. Mira, precisamente, en Marvel Saga seguirá con las colecciones secundarias de principios de este siglo, con el espectacular Spider-Man números 1-4 de la etapa de Jenkins y Ramos, y además, y esto es lo que me da un poquillo de cosa, que es una colección que no planteaba comprarme y creo que tendré que comprarme, porque va a haber material inédito de Spider-Man, de los Spider-Man Unlimited.
Yo hace poco me hice con la grapa y cuando dijeron material inédito, y esto es
¿dónde está? ¿Eso dónde estaba?
Es cachondeo esto.
Tenemos todavía material inédito de Spider-Man, no me lo creo. Pero sí, lo hay. De hecho, no sé si se les ocurrirá en estos Marvel Saga, que yo creo que lo ideal sería más bien hacer, si quieres recopilar ese material, ponerlos dentro de los de Marvel Heroes o hacer unos tomos que incluyeran todo ese material, no solo del Spider-Man Unlimited. Hubo una colección también que era el Amazing Spider-Man Family, donde había historias, donde se continuaba la historia de Spider-Girl, que eso está inédito aquí también. Pero bueno, para los completistas es una putada, no sé qué opinaréis, pero a mí me parece una putada tener que comprarme esto para tener algo que no tengo. Pero claro. ¿Soy el único, no, que lo comprará?
Sí, vale.
Sí, vale.
Ya te digo que...
He salido retratado.
Sí, sí. Yo no tengo una colección de Conker Gruyere, o sea que el tema de agujeros a mí no me deja de preocuparme hace tiempo.
El toque y el completismo que creo que van de la mano, no sé. Alguien tendría que hacer un estudio, quizás, ¿a algún psicólogo o psicoanalista en la sala, ¿no? Ahora mismo. Bueno, más allá de problemas mentales que de los que tenemos cada uno, se han anunciado también varios tomos. La serie limitada de Veneno Protector Letal, con la que David Michelinie, el guionista de las primeras series limitadas del personaje, vuelve a Veneno. Un segundo tomo de Seda. Un recopilatorio de la nueva etapa de Spider-Man 2099. Un nuevo volumen con una colección que se llama Universo Gwen. No sé. He visto portadas de esto, ¿eh? Es una marcianada muy rara. Es como un What If que salió hace publicado unos meses de Miles Morales, con Miles Morales alternativos siendo otros personajes, pues esto va por el mismo camino. Habrá un último tomo de La Gata Negra y una serie que estaba pendiente de publicar, que es una serie protagonizada por Gwen Stacy. No os lo perdáis.
Vaya.
Pero bueno, es eso. Y algo, a mí lo que sí que me ha llamado la atención y me ha hecho ilusión es ver la recopilación de dos series, una de ellas que estaba inédita y la otra que le tengo mucho cariño. Esta segunda es la de Spearman 2099. Sí. La colección original en una nueva colección que publicará Panini que le llaman colección completa. Y en este caso esta colección completa tendrá un primer volumen con los 14 primeros números de Spider-Man 2099, el anual y otro material. Esto es una colección, bueno, es un personaje, no se había vuelto a editar desde que salió en sus grapas. Yo no sé si tuvisteis en su día la oportunidad de haceros con las grapas de esta serie.
Sí, yo las tengo y es muy buen recaudo porque yo a Miguel Ojala tengo mucho cariño.
Yo también las tengo, sí.
Panea, si vemos que no se compra el tomo.
Yo soy lo mismo, no me voy a comprar ese tomaco de cuando
No sé si Iván quería decir algo.
No, que yo conseguí completarla el año pasado y ahora me sacan esto. O sea, apenas déjame las largas. O sea, no sé cuánto tiempo buscando porque no había manera de que lo reeditaran y cuando por fin lo consigo.
Tendrías que haber terminado antes de completarla y entonces así hubiera
sido. Ahora estoy como tú, con el tema del Unlimited Test, a ver qué es, que me tendría que comprar el tema por el Unlimited.
No, lo que no sé, a ver, los que tenéis la colección en grapas, yo no sé si recordaréis que primero cuando se empezó a editar el Spider-Man 2099 o las colecciones 2099, se hizo primero como una especie de serie limitada de cada una de las colecciones regulares que había. Y luego se hizo otra especie de serie que era el crossover de La Caída del Martillo.
Sí.
¿Lo recordáis? Claro, sí, sí. A mí me queda la duda de ese crossover de La Caída del Martillo, ¿cómo lo van a publicar? ¿Si lo van a meter dentro de la serie? ¿Si solo van a publicar los episodios pertenecientes a Spider-Man? ¿O los alfas y omegas que publicaron en su momento? Que aquí en este primer tomo no están anunciados. Pero creo que esa miniserie era muy chula porque te unía a todas las series del universo 2099 y a los personajes. Y, bueno, y igual es que la recuerdo con mucho cariño, ¿eh? No sé, ahora mismo... Y mi memoria, sabéis que es muy mala. Pero bueno, en este formato de colección completa hay otra colección que también estaba inédita, que es la del espectacular Spider-Ham. Que eso no se ha visto aquí. Yo no sé, quizás igual... algún episodio suelto, algún complemento en algún anual o en algún especial de verano, ¿no? Puede ser, si los más veteranos lo recordáis.
Sí, en algún sitio ha salido alguna vez, pero como colección no, que va. Y bueno, a ver, no sé, ¿no? A ver qué cómo es. Yo no sé qué esperar de esta colección, ¿no? No sé si me va a gustar o no tengo ni idea.
A ver, son tochos, Manel, ¿eh? Porque según dicen, son tomos en sí, torno a las 400 páginas.
Sí, sí.
O sea,
pues, claro, yo lo veo. 400 páginas de Pierre Ham, no sé yo, ¿eh? O sea,
sí, por eso.
¿Las hay?
Sí, sí, es que no sé dónde sacar. Vale, yo entiendo que lo van a hacer aprovechando el estreno de la película de animación, sí. Porque es por eso que están sacando ahora, que seguro que han esperado a lo del 2099 a eso. Y el Spider-Ham igual, pero... ¡Buah! No lo sé. Pues a ver qué va el tema de precios, cómo funciona eso. Pero vamos.
Me da la sensación que un poco esta línea de colección completa me viene a recordar lo que han hecho un poco con esos recopilatorios, no sé si habéis visto los recopilatorios de Capa y Puñal, que ha ido publicando Panini.
Sí.
Son quizás la mitad o menos que un Omnigol, y en ese formato, que es una cosa de las que también me dejó bastante sorprendido, recopilaron todas las series de Capa y Puñal. Dices, hostia, había público para Capa y Puñal. ¿Alguien más que yo, aparte de mí, ha comprado los
Yo los tengo,
¿Tú también?
Sí, sí, me gustan mucho los personajes. No me preguntes por qué, pero siempre les tuve cariño.
Yo no los compré, pero adivinad por qué.
¿Por qué eran el tomo?
Porque lo tengo en Capa y lo llevan tomo, así, exacto.
Pues no sé, me da la sensación de que quizás esta línea de colección completa va a venir a sustituir un poco a estos tomos o a esta manera de publicar series que en este formato, ¿no?, que había hasta ahora. Pero es un montón de tebeos. Yo, es lo que decíamos, ¿no? Al final va a hacer falta, o me dejan ocupar otro espacio en casa, o no sé, o me voy yo de casa. O me voy yo de casa. O me echan. No sé, igual se puede construir una casa con Omnigols, ¿no? Como material ecológico.
En lugar de venderlos, lo utilizas de...
Sí, esta semana veía una noticia que construían una casa con materiales biodegradables y tal y cual. Y digo, mira, pues igual, con Omnigols. Y
con las ¿cómo se llaman?
Las cáscaras
del arroz. Sí. Sí, las cáscaras de arroz. Hacían ladrillos con eso, qué fuerte.
Pues mira, podemos dar una idea a alguien. Casas de Omnigols. A más de uno le gustaría, ¿eh?
Seguro. Total, para no leerlos, ¿no? Que hay muchos que no los leen.
Sí, pone con el lomo para dentro de las paredes y puedes chulear de lo que tiene.
No, claro. De hecho, hay muchos que incluso ni les sacan el plastiquito.
Ya.
O sea, no los lees, pero bueno, como mínimo sacales el plastiquito, ¿no? Por aquello de...
Sí.
En fin. Ah, pues todo esto de Spider-Man. Lo dicho, más espacio. Bueno, Spider-Man no es el único personaje Marvel, sino que, por ejemplo, también Capitán América seguirá su colección en grapa. Marvel Deluxe seguirá publicando la colección del Capitán América de Ta-Nehisi Coates. En Marvel Héroes hay un Marvel Héroes en febrero con la etapa de Mark Gruenwald, que va desde el Capi 372 al 397. En 100% Marvel Hardcover se recuperará la miniserie de Sam de los años 80, de Christopher Priest, Paul Smith y Mark Bright, que se titulaba El Halcón, Ganadores y Perdedores. Y además, parece que con otras aventuras en solitario, complementos de la colección del Capi. En Marvel Masthead, el New Deal, que era ubicaba al personaje después del 11S, la colección que dibujó Sean Cassidy. Y bueno, en Biblioteca Marvel ya lo hemos comentado, que saldrá el primer tomo a mediados de año. Para ser un personaje del Capi, quizás es un personaje que no sé, ha estado ahí, pero tampoco ha tenido aquello mucho cuidado. Hay un montón de material, por lo que parece, este año. No sé si seguís al Capi, algún fan del Capi en la sala. Luigi no está, por lo tanto, no.
A ver, yo soy fan del Capi, pero lo sigo en la distancia. No estoy siguiendo ahora ninguna colección ni nada. Pero, por ejemplo, la etapa del Mark Gruenwald es una que me gustaría pillarme. Y el yo traigo a Marvel casi seguro. O sea, eso lo tengo más claro que el agua. Me mola mucho, quiero ver toda la etapa esta clásica desde los inicios del Capi. Pero sí, la verdad que está guay que saquen tanto material y habiendo ahora, y sin haber película ni cosas de estar, que parece que es la base para editar cosas.
No, Clemente insistió mucho que decían que este cuarto Marvel Heroes ya era material inédito de la etapa de Gruengar. Yo es que en su momento no la conocí, que bueno, yo tengo dos tomos de los cuatro que van a ver. Uh-huh. Que Luigi sí que en verdad que es muy fan de esta etapa, creo, si no me equivoco. Uh-huh. De Capi en general. Y a ver, eso dijo Clemente, que era ya, contenía ya alguna historia inédita.
Uh-huh. Pues sí, ganas de verlo. Y lo que comentaba Iván también, la biblioteca Marvel, ver las primeras historias del Capi, eso está chulo también.
Sobre todo cuando llegue la etapa de Eglenhard, que es la que la chula. pero sí.
Pues bueno, a otro grupo de personajes que sería el encabezado por el Doctor Extraño y todo el mundo místico del universo Marvel, pues bueno, en grapas sigue el Doctor Extraño, bueno, ahora Clea, se supone que el Doctor Extraño volverá. Es como cuando se acaban las pelis de Marvel, ¿no? Que pone, Thor volverá. Pues, aunque el Doctor Extraño se murió, falta que de el Doctor Extraño volverá. Pues eso, se supone que en algún punto o momento en este año. Sigue la serie Academia Extraño. Sí, de momento.
Sí.
Con una miniserie.
Bueno.
A partir de marzo. ¿La habéis seguido a alguien?
Yo me la he hecho entera.
¿Sí?
A mí me gustaba. Sí, era muy entretenida, la verdad. Visto lo que había por ahí.
Hombre.
Entretenía más que Spider-Man, mira.
¿Sí?
Sí.
Bueno, es que
chavales haciendo cositas en el instituto y tal. Está bien. Era entretenida.
Es que hemos tenido una previa hasta la llegada de, hasta la vuelta de Romita Jr. a la colección de Spider-Man, que bueno, hemos pasado por una travesía del desierto un poquito dura. Pero bueno.
Suerte de Daredevil, que nos ha salvado.
A ver, más cosas. Motorista Fantasma. Esta colección de Motorista Fantasma la recomendé yo no hace mucho en el podcast. Y la verdad es que está muy, muy, muy entretenida. O como mínimo, el misterio que rodea la colección te hace seguir número a número. Y tiene mala leche también, ¿eh?
Y desde que la recomendaste, que pedí la grapa número uno, que se agotó, y aún no me la han traído.
¿Qué me dices?
No hay manera de conseguirla.
Joder.
Y vale, joder. No, sí, el dibujo me llama mucho y bueno, en tu recomendación. Y fui al día siguiente a mi librería y ahora estoy esperando que traiga la grapa. No sé qué ha pasado, una tirada muy, muy corta o qué ha pasado.
Hostia. O sea, ¿has mirado si en la web de Panini la tiene?
Sí, ya miraré, pero sí, no, me llamaba la atención. Y como dijiste que estaba muy bien, digo, hostia, pues echarme un vistazo.
Sí, ¿no? Es de aquellas colecciones a las que te acercas sin mucha esperanza, ¿no? Por lo que habían hecho últimamente con el personaje y tal. Y hostia, te encuentras con algo que bueno. Es una historia así de terror o con tintes de terror y tal que te deja enganchado desde el principio. Uh-huh. Más cosas, tomos de Puño de Hierro. Un tomo. No sé si habéis visto un videojuego que ha salido.
Hostia, es como hubo anécdota en la presentación.
¿Ah, sí? Cuenta. Que
no, que cuando Clemente habló de esta colección. Que sí, el videojuego que tiene que salir. Y yo, uy, esto salió hace unos meses, ¿no?
A principios de diciembre. El 2 de diciembre, si no recuerdo mal.
Según Julián, no ha salido el videojuego aún, que primero saldría el Copic.
Bueno, luego se excusó diciendo que, bueno, que no estaba seguro porque él no...
Es de Nintendo, eres de Nintendo. Pues, poca broma, porque a todo el mundo que le he oído hablar de este juego,
sí, no,
dice que está muy bien.
Sí, un amigo mío me lo recomendó mucho. Y, hostia, curioso.
No es un juego de acción al uso, sino que parece ser que es de estrategia.
¿Qué juego es? ¿De Marvel?
Sí, Midnight Suns. Está para PlayStation y para Xbox. Lo que no tengo claro es si está para Nintendo Switch. Para PC creo que también. Pero sí, ha salido, nada, no hace un mes, salió el día 2 de diciembre, si no recuerdo mal.
Sí, creo que
y
bien.
Hay un plantel, dentro del plantel de personajes del videojuego, están Blade, Lobezno, Bruja Escarlata, Doctor Extraño, Iron Man, El Capi, Nico Minoru, Spider-Man, que no sé si lo había dicho ya, y en DLCs posteriores que ya están anunciados... se incluirá Masacre, Veneno y otros personajes más que ahora mismo no... Magic, que está también en la plantilla inicial del juego. Es con una trama así un poco mística y tal. Y este es el cómic que bueno, toma como base, supongo, el videojuego, uno de esos crossovers que hacen entre videojuegos, de los cuales ya hemos visto alguna colección hace un tiempo. De la biblioteca Marvel ya hemos hablado. Marvel Omnibus, algo del, lo hemos comentado antes de empezar la grabación. El Blade de Mark Guggenheim y Howard Chaykin, que según dicen desde Panini, lo publican para coincidir con la película, no sé qué película, porque todavía no se ha empezado a rodar, pero bueno, que nunca está mal ver un cómic de Blade. No tenía yo controlada esta serie de Guggenheim y Chaykin. No sé si sabíais que existía o...
Yo ni idea.
Que no vaya tampoco. Idea.
Dice es que en tiempo con lo de, con la época de Civil War, pone aquí. Uh-huh. No tenía ni idea.
Supongo que si coincidió en el tiempo con Civil War también fue un poco intentar darle un tirón al personaje, porque en aquella época fue la época un poco, ¿no?, coincidiendo con las películas que se hicieron del personaje. Es posible.
Podría ser, ¿eh?
Pero bueno, más cosas que hay en este apartado son un Marvel Must-Have de Doctor Extraño, con la miniserie de 2005 que hizo Straczynski y Brandon Peterson, que supongo Manel ya la tiene en grapa.
Sí, no, en grapa no, es un tomito pequeño, pero es tomito en tapa blanda. Y tal. Pero lo tengo.
Vale.
Sí, es pequeñito, no es muy grande este tomo.
Vale, y luego una miniserie del Doctor Extraño que dibuja Trant Moore y que
esta es la buena.
¿Esta es la buena?
Bueno, al menos visualmente llama mucho la atención.
¿Es la nueva?
Sí, esta tan psicodélico, el dibujo tan psicodélico. Bueno, se ve el libro que la plateada negro en ese estilo, pero imagínate con el Doctor Extraño lo que puede llegar a hacer.
He visto alguna portada, creo.
Sí.
Americanos. Pues esto dicen que lo quieren sacar en Marvel Treasure Edition, ¿sabéis? Estos sí, tomacos claro. Así grandes que han salido como
claro, el dibujo.
El formato, el mismo formato que en el que han publicado la adaptación de la peli de Conan, ¿el bárbaro?
Sí, creo que sí.
Uh-huh. Que es súper grande, es una pasada.
¿Es el mismo formato también que el Born Again, este que han publicado ahora hace poco?
Creo que sí.
Han sacado varios.
¿Verdad que sí?
Sí.
Sí, han sacado también uno del Capi, no recuerdo cuál, pero me suena haber visto uno del Capi también.
Sí, que llevan así una especie de como funda o solapa que la puedes quitar y se hace un póster. Pues sí, es este formato. Yo el de Daredevil no lo tengo, tengo el de la peli de Conan el Bárbaro, que ha salido ahora en diciembre, porque en su día recuerdo, no sé, a ver, años A, Forum publicó esta adaptación al cómic en un formato más pequeñito. Pero hostia, me hacía gracia y la verdad es que en formato así grande gana mucho. Supongo que también el Born Again, visto en este formato así, debe
ser. Sí. Yo lo tengo guardado también el Born Again para ir a recoger. Uh-huh. Y estoy pensando en pillarme también el Conan. Uh-huh. ¿Qué dices tú, Leo?
Sí, pues yo lo cojo.
Y este cuando salga también lo pillaré, el de Señor de las Artes Místicas, creo. Sí.
Supongo que lo tienes reservado en la misma librería en la que lo compré yo.
Exacto.
Vale. Muy bien. Dejamos al Doctor Extraño y pasamos a Hulk y su familia. Sigue la serie en grapa. Habrá tomitos con la Hulka de Rainbow Rowell y un tomo con una colección que, si bien aquí la han relacionado con Hulk, también podría estar relacionada con Spider-Man, porque son los nuevos Cuatro Fantásticos. No sé si recordáis que años A, en la colección de los 4F desaparecían y los sustituían Spider-Man, Lobezno, el motorista fantasma y Hulk.
Sí.
Vamos a tener, hay una nueva serie limitada publicada en Estados Unidos, que aquí se recopilará en tomo, que recupera a esta formación. Os he pillado ahora fuera de juego, ¿no?
No, yo no la conocí, la tengo apuntada.
Pues sí, sí, sí. Guiones de Peter David.
Sí.
Y...
¿Hola?
Sí, sí, sí. Y dibujo de Alan Robinson, que parece ser que sigue un estilo... No conozco a Alan Robinson, pero dicen que tiene un estilo parecido al de Arthur Adams, que fue el dibujante de los cuatro en feo donde se publicó esta aventura, ¿no? De los nuevos cuatro fantásticos.
Sí, las portadas además están a cargo del Nick Bradshaw, este que también tiene un estilo muy
también. Se le parece mucho, sí.
Sí, sí, sí. Se habrán querido dar un pequeño homenaje y...
Bueno, me llama mucho la atención porque Arthur Adams ha hecho las portadas de la etapa anterior de justo la etapa anterior en la que estamos ahora de Spider-Man. Ha ido haciendo portadas de la colección de Amazing Spider-Man, pero no sé si es que quizás esté liado con algún proyecto personal, pero no se le ve dibujar ninguna serie así de Marvel, ¿no?
No creo que este hombre esté ya para dibujar series, a lo mejor tema de plazos y eso, por lo que se saca entre las portadas y comisión, a lo mejor no tiene necesidad.
Hombre, Arthur Adams tiene que tener una edad ya, ¿no?
Hombre.
Las portadas portadacas eran
sí.
Super chulas todas.
Sí, sí.
Y además es esos dibujantes que dices, esta portada es de Arthur Adams, o sea, la reconoces sí. Al momento. En fin, dejamos estos nuevos cuatro fantásticos. Siguiendo con Hulk, mira, hablábamos hace un momento del Marvel Treasure Edition del Doctor Extraño. Pues va a haber otro de Hulk que incluirá la gran novela de Hulk. Una especie de repaso de la historia de Hulk desde sus inicios hasta la actualidad. Ah, en agosto hay un inédito también, que este no lo tenía yo tampoco controlado, que es una miniserie de Hulk aplasta Vengadores. Bueno, parece ser que es la revisión de los encuentros de Hulk con los Vengadores vistos a través de los ojos de diferentes autores. Mira, esta me la apunto yo. Bueno, el Inmortal Hulk sigue en Marvel Premier. Marvel Deluxe con... también la misma serie. En Marvel Gold, el tercer volumen del Increíble Hulk, que ya sabemos que esto luego se irá recuperando en Biblioteca Marvel. Y en Marvel Heroes, el cuarto tomo de Peter David, siguiendo con la colección del personaje. Ah, ¿ves? Este Manel, esto no me lo compraré yo porque yo tengo el coleccionable.
¿Ves? Claro.
De esto me quedo con el coleccionable.
Coleccionable era muy chulo, ¿eh?
Sí, porque además...
Formato un poquito más grande.
Cogía la etapa de Peter David, que es... Hombre, yo creo que lo hicieron en su día cuando hicieron estos coleccionables de las pelis, que no sé, es algo que a veces echaban falta. Cogieron las etapas más llamativas, ¿no? De los personajes.
Sí.
Daredevil, la etapa de Frank Miller, los 4F, la etapa de John Byrne, Hulk, la etapa de Peter David
y empezar con
la etapa de X de Claremont y Byrne.
Son etapas muy significativas, ¿no? De los personajes. Ya lo pensaron bien, ya. En fin, Iron Man sigue su grapa, sigue recuperándose en Marvel Now Deluxe. Marvel Deluxe sigue también publicando y recuperando las historias de Dan Slott y Valerio Schiti. En Omnibus, se recopilan etapas del personaje como la de Matt Fraction y Salvador La Roca. En Marvel Masthead está el Invencible Iron Man, las cinco pesadillas de Fraction y La Roca. En Marvel Young Adults se recopila la colección de Ironheart de Riri Williams, que supongo que quieren hacerla coincidir con la serie que se estrenará en Disney Plus. Y luego un tercer tomo de Marvel Gold de Iron Man, de sus inicios, con la colección Los Números 2 a 25. Y bueno, y la Biblioteca Marvel, ya hemos comentado que también saldrán varias cosas. Iron Man, bueno, a priori, básicamente es casi todo reediciones, por lo que veo aquí. Material nuevo, más allá de la grapa, no se espera ninguno. ¿Algún fan de Iron Man en la sala? ¿No?
No. Yo creo que me llama que esté tan pegado el dime, bueno, Didi.
No, acaba. Mira.
No, que me llama la atención que esté tan pegado, que estén sacando los Marvel Gold de la etapa clásica de Iron Man y al mismo tiempo esté sacando el Biblioteca Marvel con la misma etapa. O sea, tanto fan de Iron Man ahí. Con el Hulk pasa más o menos lo mismo, pero no sé, me llama la atención.
A ver, según comentaban, esto es algo que creo que se comentó tanto en la presentación de que hicieron en vídeo, como también se ha comentado en otros sitios, que a lo que es la edición en Marvel Gold o el publicarlo en Marvel Gold es lo que luego va a nutrir de material las bibliotecas.
Vale.
Es decir, los que, pues supongo que los que hemos comprado los Marvel Gold de Marvel Team Up, de Spectacular Spider-Man, de Amazing, es lo que comentábamos antes, ya no te vas a comprar la biblioteca Marvel si lo tienes en este formato, o como Manel, que ya tiene las grapas, ¿no? Ya no te lo vas a comprar, pero claro, si no lo tienen hecho, no lo tienen traducido y maquetado en estas otras colecciones, por otro lado no lo pueden sacar en biblioteca Marvel. De hecho, es un poco, no sé quién, en otro sitio comentaban, ¿no? También el hecho de que de Daredevil han salido hasta ahora solo dos tomos, dos Omnigols.
Sí.
Este año aparece un tomo de biblioteca, dos tomos de biblioteca Marvel de Daredevil, claro. Van a tener que avanzar, con lo cual este año aparecerá un tercer tomo de Omnigol para que luego todo ese material se vaya a ir pudiendo publicar en la biblioteca Marvel.
Vale.
Un formato no anula al otro, es decir, de hecho un formato sirve para que el otro salga adelante.
Vamos, pero los amigos están haciendo la función que hacían las grapas antes, ¿no?
Sí, y la función que hacen las grapas ahora, porque lo que tienes en grapa luego lo tienes recopilado en unos meses en Marvel Saga o en estos formatos, ¿no? Con lo cual viene a ser más o menos lo mismo, pero en clásicos. Primero lo publican en Omnigol, o quizás en Marvel Limited Edition, si hay algo que sea un poquito más especial, y una vez ya lo tienes hecho, maquetado, traducido y rotulado, pues va y pasa al formato más económico, que es el de Biblioteca Marvel.
Sí, como por ejemplo los libros, primero te sacan la edición en tapa dura y luego ya tapa blanda y la edición pequeña, la de bolsillo. Okay. Supongo que están haciendo lo mismo.
Ese argumento lo utilizaban precisamente en la presentación. Es decir, tú vas a comprarte un libro y tienes la edición mega guay de tapa dura, tienes la edición económica y luego tienes la edición de bolsillo. Pues esto en tema cómic hacían la comparación, ¿no? Vendría a ser un poquito lo mismo. Bueno, pues seguimos adelante con los Vengadores. De los Vengadores sí que hay bastante material, porque aparte de las grapas, con el final de la etapa de Jason Aaron, que incluye la serie regular de los Vengadores y la de Vengadores Reunidos, hay una nueva serie en grapa de Vengadores, que es la Todo Vengadores, con Derek Landy y Greg Fotocopialán.
Alto.
Oye, poca broma, que a mí lo que hizo Greg Land en la serie esta de Spider-Man de Simbionte no me disgustó. No sé si la habéis seguido, los tomitos estos que han salido.
No,
estuve a punto, pero no.
Pues oye, no está mal, porque Greg Land es el lo ves que hace y lo que hace es dibujar fotos, hacer fotos y convertirlas en viñetas. Pues oye, incluso la narrativa estaba bien. No, José Raúl, tú seguiste, has dicho que seguiste, ¿no? La colección.
No, esta no.
Ah, pues vaya, soy el único. Joder, ¿qué hacéis en un podcast de Spider-Man? ¿Tendré que despedir a todos? Madre mía. Bueno, nueva grapa. Y luego también está el final de la serie, está limitada el evento de Vengadores, X-Men, Eternos, el Día del Juicio, que también se acaba durante el principio de año. Habrá tomos del Hombre Hormiga, con una serie limitada que se publicó hace poco en Estados Unidos. La Capitana Marvel de Kelly Thompson se sigue publicando. Y se publicará en tomo una miniserie de Jenny Bell. ¿Sabes? No sé si conoces el personaje de Jenny Bell, el hijo del Capitán Marvel. ¿Os suena?
Silencio.
Estás en la calle.
Tengo los tomitos que sacaron en una colección que sacaron en un forum, que eran 8 tomos de Jenny, que es muy divertida. Me gustó mucho esa colección.
Sí, de Peter David en su día, la verdad es que era una colección que era muy entretenida. O sea, sin
muy divertida. La tienda de cómics por ahí, él salía. Ese.
Pues Peter David vuelve otra vez al personaje y bueno, sale publicado en tomo, junto a un nuevo tomo de Pantera Negra. Según dicen, a que ver, Marvel Premier, contenido Los Vengadores de Aaron y un recopilatorio de Imperio. Luego, en Marvel Deluxe, un primer volumen con los 12 primeros números de Los Vengadores. En 100% Marvel Hardcover, Mónica Rambeau, Capitana Marvel, con las aventuras clásicas del personaje. El Pantera Negra de Reginald Hanley en el quinto tomo. Y también el último tomo de Carol Danvers, Miss Marvel. Luego, Marvel Héroes, un nuevo tomo de Los Vengadores, que incluye los números 334, 344, los anuales 2021. En otro tomo de Hero Return de Los Vengadores, la colección que relanzó a George Pérez con Kurt Busiek a los guiones. Y bueno, y lo que hemos comentado, las bibliotecas Marvel de Los Vengadores, bueno, pues hay una mezcla ahí de material clásico y material nuevo. Una pregunta, ¿alguien aquí está ducho en mutantes o estáis tan peces como yo?
No, yo no.
¿No?
No, ni idea.
¿No?
No, yo lo último que he leído ha sido lo que hizo el Pepe Larraz y el Repa, y ahí me quedé. Estuvo muy interesante.
Potencias de X y Dinastía de X.
Sí. Ya sabes más que yo. Ya habéis más leído más que yo.
Pues eso está bien, Leo. Recomendable.
Yo, aquí voy a hacer una pequeña confesión, ya que solo estamos los cuatro y no nos oye nadie.
Vale.
Tengo que decir que los mutantes me hicieron abandonar los cómics durante una temporada.
Wow.
Sí, sí. El caso es que en aquel tiempo en el que empezaba a publicarse Patrulla X, Nuevos Mutantes, Factor X, etcétera, 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 hubo tal eclosión de colecciones mutantes y había tal lío entre ellos, y bueno, y también la edad, ¿no? Que eso no. Empiezas a salir, empiezas a fumar, empiezas, etcétera, etcétera. Pues los mutantes tuvieron parte de culpa de que dejara los cómics durante una temporada.
Ah, yo no, yo dejé los mutantes y seguí con lo demás. Me pasó lo mismo, o sea, cuando empezaron los Factor X, los mutantes, Power Pack, todo, y dije, mira, hasta aquí.
Fue una época muy convulsa, ¿eh?
Sí, sí. Quisieron estirar demasiado, ¿no? La teta,
¿no? El chicle. Quisieron estirar el chicle demasiado, sí. Sí, sí. Bueno, pues de mutantes, fijaos si hay cosas que le dedican un capítulo entero solo a Lobezno. O sea, de Lobezno habrá
a ver, es que lo que hay de Lobezno es para dedicar un capítulo entero. Por favor, o sea, a ver. Sigue, te dejo seguir.
Sí. Grapas, Leyendas de la Patrulla X. Con el debut de Lobezno, cuando llega la Patrulla X. En abril lanzan una nueva línea editorial, Marvel Gallery Edition, con una nueva edición del Arma X de Barry Windsor Smith. Ese sí que lo tengo, que conste. En una edición antigua de Forum.
Yo en grapa.
¿Tú en grapa? Ah, pues yo en Tomito, que se editó posteriormente en Tomito.
Pero esto me lo pillaría, ¿eh? Sí.
Pero este casi seguro. Yo lo tengo en inglés. Pero este casi seguro.
Hombre, es que ahí Barry Windsor Smith, STBO, es muy mítico. Claro, es muy deudor de su época. En fin. Pues bueno, este Marvel Gallery Edition dicen que va a tener unos colores fieles a la primera edición de este TVO. O sea que lo que se había quejado mucha gente en ediciones que habían habido del cómic a través de los años, sobre todo, por ejemplo, la edición que tengo yo en tomo de Forum, es que los colores, por el tipo de papel, quedaban muy subidos, quedaban no rendían fidelidad al original. Aquí de los dibujantes coloristas que tenemos, supongo que podréis aportar más información a este tema que no yo.
Sí, es... Iván, tira tú. Eres más profesional que yo en este tema.
No, tira. Luego, está, es que estoy ahora mirando, estoy comprando una cosa.
Vale, venga, Manel.
Nada, el problema es que quedan demasiado saturados por el tipo de papel que se utiliza y el que se utilizaba entonces, y hacer una traslación de color de las tintas de entonces, exactamente las mismas tintas a este papel, pues hace que todo se dispare, ¿no? Hay un estudio que hizo, ahora no recuerdo el nombre de la persona, pero hizo un trabajo de comparación de la cosa del pantano de Alan Moore y el Totem Bell, en la edición esta nueva, esta que sacaron en los tres tomos que sacó ECC, con las grapas de que sacó 5. Y claro, no tiene nada que ver. O sea, las grapas de 5, toda la opresión, con el mismo color, así más oscuro, más sucio, te da unas sensaciones al leerlo que los tomos de ECC no te llegan a dar, porque está demasiado vivo todo. Uh-huh. Y el tío decía, es que es muy fácil arreglarlo, es casi hacer un 50% de saturación, o sea, de quitarle, es como si convirtieses esa imagen en blanco y negro, la pusieses encima y le dejases un 50% de transparencia de ese blanco y negro sobre el color, el color este saturado. Y con eso ya casi llegas a lo mismo que tenías en las grapas de esa época, ¿no? Pero supongo que eso es demasiado trabajo, creo yo. Digo yo que debe ser eso.
Creo que Iván quería aportar algo más.
Sí, Iván.
No, es que la edición esta que... No, una tontería comparado. La edición esta que veo aquí de Panini es muy parecida a la que han sacado hace muy poco en Marvel, del Arma X del barrio Wilson Smith, o sea que básicamente lo que han hecho es reeditar en castellano una edición que se ha hecho hace poco, o sea, y ahí los colores sí que están restaurados, pero es como se ve en el original, que ya los colores del original eran muy saturados también, o sea que el barrio Wilson Smith también buscó colores muy saturados, una paleta de colores muy saturada, muy histriónica.
No sé, si supongo que a veces quizás también es el hecho del tipo de papel en el que se editan estos TVOs, ¿no? Como decía Manel, que cuando tú pones un TVO que en su momento estaba pensado para una grapa típica de papel barato, poroso y tal, y lo pasas a un formato de mayor calidad, si mantienes el colorido, claro, no queda... El tipo de papel no absorbe igual las tintas cuando es un papel más satinado, más calidad.
Sí, claro, pega un brillo, tiene unos brillos esos, el papel, y una saturación de color que echa para atrás. Sí, sí.
Bueno, pues a ver qué tal esta edición Marvel Gallery Edition, a ver si realmente el color es tan cercano a la primera edición del cómic como nos prometen.
A ver...
Más allá de esto, en este formato, según veo aquí, también apuntan que se va a publicar el Warlock de Jim Starlin.
Sí, es verdad, me sonaba que había otra cosa también.
Es un TVO muy clásico que ahora mismo yo no recuerdo en qué otro formato se ha llegado a publicar. Me interesará ver también el tamaño de este Marvel Gallery Edition, a ver si es tan grande como los Treasuries o quizás no tanto. Bueno, de esto no dice nada, del tamaño no hablan. Pero bueno, habrá que esperar para verlo. Va a haber un Marvel Gold de Lobezno, que incluirá, sería el del Marvel Comics Presents del 1 al 10 y el segundo volumen de Lobezno del número 1 al 16. Parece ser que con muchos extras. El primer Marvel Gold de Lobezno. Bueno, pues sigue en este formato. Este supongo que tardaremos bastante tiempo en que lleve a la biblioteca Marvel al ritmo que la van a ir publicando. O sea que si a alguien le interesa y quiere ver los orígenes del personaje, pues tendrá que tirar de Marvel Gold de momento. Seguimos con los mutantes. Hostia, no sé si atreverme a leer todo lo que estoy leyendo ahora mismo en la pantalla, porque es tal el batiburrillo de colecciones que me pierdo, como me perdí cuando dejé de coleccionar los tomos, los cómics en mi juventud. Pero bueno, en 100% Marvel Hardcover, por lo que veo, se recupera el X-Force de Chris Yost y Craig Cale en un par de tomos. Luego, ¿qué más vemos por aquí? El Marvel más Jeff, que quiere recuperar de manera sistemática toda la época de lo que se llamó X-Men Reload. La increíble patrulla X de Joss Whedon y John Cassidy, la imposible patrulla X de Chris Claremont y Alan Davis, la patrulla X de Peter Milligan y Salvador La Roca. Bueno, pues todo esto se va a recuperar en Marvel más Jeff, por lo que nos anuncian aquí. Bueno, hay un evento que se llama Fall of X, la caída de X, que según apuntan puede ser el final de los mutantes en Krakoa, y que va a ir seguir publicándose en las colecciones tal y como están apareciendo ahora. Marvel Premier, un nuevo tomo de Amanecer de X. Luego tendremos inéditos. Legión de X, número 1, Los Excelentes de Peter Milligan y Mike Allred, Patrulla X 92, Dinastía de 92, en números romanos. La historia de Dinastía de, o sea, según dicen aquí, que es la historia de, hablabais antes, ¿no?, de Dinastía de X y Potencias de X,
sí,
pues llevado a la serie de animación de los 90. Con guión de Steve Foxy y dibujo de Salva Spin, al que le tenía yo perdido la pista desde que había dejado Masacre. Exterminadores de Lia Williams, Carlos Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. Una secuela de el tomo de Dientes de Sable, que es Dientes de Sable y los Exiliados, y una nueva miniserie de Extreme X-Men, a la que vuelve Salvador La Roca, con guiones también de Chris Claremont en esta ocasión. Y en Marvel Gold, aparte del Lobezno, pues el décimo de Patrulla X, el quinto de los Nuevos Mutantes y el segundo de Excalibur. ¡Uf! No sé, me he saltado algo, seguro.
Vaya tela.
Joder, menos mal que no colecciono mutantes. Entonces sí que en serio tendría que mudarme de casa, porque hay tanto material que, en fin. Me guardo, como hace Manel, me guardo mi coleccionable de la Patrulla X.
Exacto. Ahí está.
Creo que con eso de momento tengo suficiente. En fin. 4F y Héroes Cósmicos. Los Cuatro Fantásticos tienen un nuevo volumen en Estados Unidos que va a seguir el agrapa actual, con guiones de Ryan North y dibujos de Iván Coello. Y portadas de Alex Ross. Iván Coello, no sé si lo tenéis controlado, dibujó aquella miniserie de Venenizados y dibujó varios números de Veneno. Y la verdad es que a mí me gustaron bastante en cuanto a dibujo.
Sí, sí, es un
yo
crack.
Yo vi la data oscura que pone aquí. Sí. Está muy bien dibujado.
Sí, también. Sí, sí, la data oscura creo que es de lo último que... último que lo hemos visto publicado en Marvel. Y... no sé, me da la sensación también de que su estilo incluso ha evolucionado un poco. No sé si es que lo adaptó un poco a la historia de la Edad Oscura, pero lo... no sé. Vaya, es una apreciación personal y puede ser que haya quien no le guste, pero a mí es un estilo muy muy clasicote, muy de comic book, sí, y que mola mucho.
Yo le he visto dibujar a Spider-Man y lo haría bien el chaval, creo.
Sí, las veces que he visto
dibujar a Spider-Man... Y además con ganas. Porque...
Pues ahí estará, en los 4F. Fíjate. De los 4F en Marvel Premiere hay un tomo recopilando los 4F de Slott. Otro tomo de Imperio, que esto creo que ya lo hemos nombrado antes. Los nuevos 4 fantásticos de Peter David y Alan Robinson, esto también lo hemos dicho antes. 100% Marvel Hardcover. Cuarto tomo de Estela Plateada de Steve Englehart. Marvel Héroes, el tercer volumen de los Guardianes de... Fijaos que yo tengo muy buenos recuerdos de un TVO que me compré en su época de Vértice, de los Guardianes de la Galaxia, y que me llamó muchísimo la atención. Os estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Yo creo que incluso pues estaría a mitad de la GB. Y estos, y me he quedado con las ganas de comprarme estos Marvel Héroes de los Guardianes de la Galaxia clásicos. No sé, ¿lo habéis seguido algunos esta colección o no?
No, yo no.
¿Qué va? ¿No? Pues a ver si no tardan en alcanzarla en Biblioteca Marvel. Bueno, les quedan unos cuantos años. Pero esta es una de las que le tengo ganas. A ver, Marvel Deluxe, con la etapa de los 4F. Marvel Masthead, con Estela Plateada Parábola, otra vez, en mayo. Las Secret Wars originales, las primeras, otra vez.
¿Sí?
Otra vez, sí, las van a publicar en Marvel Masthead. Bueno, que son estos tomos así.
Sí,
sí. Son más. Creo que están más pensados para un público casual, ¿no? Con historias autoinclusivas. En Marvel Masthead he visto que han publicado, por ejemplo, El Guantelete del Infinito. Un tomo que saldrá en enero que no hemos comentado, que son los siempre Vengadores de Carlos Pacheco.
Sí.
Que es también, a ese le tengo ganas, porque en su día tuve las grapas y no sé qué demonios pasó con ellas, que desaparecieron en casa de mi madre. No entraron en el traslado, se quedaron allí. Hace poco estuve buscándolas y encontré solo 4 o 5, por lo tanto el tomo del Marvel Masthead de siempre Vengadores va a caer sí o sí, porque es una historia muy chula. En aquella línea de colección completa de la que hemos hablado antes de Spider-Ham y Spider-Man 2099 se va a recuperar la colección de Power Pack.
Pero esto...
la serie original, la primera.
Sí, sí, no, porque digo que es arriesgado, porque dicen que hay material para 4 tomos y esto va a tener público. No sé, yo no conozco el material original, pero yo no sé yo cómo estará esto hoy en día.
¿Tantos números sacaron de Power Pack?
No sé, eso he leído por Twitter, que estaba respondiendo Julián, que tenía material para varios
tomos. Sí, por eso yo me sorprendió, porque pensaba que no habían muchos números de esta colección.
El volumen original de Power Pack, espérate, eso se puede saber. Power Pack, volumen 1.
No, sí, pone. Mira, Julián dice en su Twitter que Power Pack calculamos que serán 5 tomos.
Joder.
Vaya. Estoy viendo aquí. Pues 63 números.
Coño.
O sea que sí. Si van a razón de unos... aquí en el primer tomo incluyen del 1 al 14 más alguna otra historia de complemento de otro cómic.
Sí.
14, Civil War 420, Sí, pues unos 5 tomos salen. Sí, sí.
A ver si vende el primero, porque...
Bueno, ya, no sé. Mientras no metan ninguna historia de Spider-Man inédita adentro, que te haga comprar el tomo... Lo tengo ahí muy, muy, muy clavado, lo de la historia del Power Pack en el tomo aquel de Spider-Man, es que... En fin. Thor. Ya no hemos dicho nada de Thor más allá de la biblioteca Marvel. Edición, bueno, siguen las colecciones en grapa actuales.
Sí, perdón un momentillo. Dime, esto, dime. No, cuando hemos comentado Hulk, que no hemos comentado nada, ¿qué narices pasa con Donny Cage? Porque ya ha pasado de... No, lo que... Bueno, el Hulk ha dejado de escribir y bueno, todas sus colecciones están pausadas y nadie sabe problemas de salud o...
Sí, sí.
Todo, o sea, incluso sus propias colecciones propias, personales, o sea, está todo pausado
sí,
y...
Sí, las independientes también, sí, sí.
Hostia, pues...
Sí, sí, porque te digo, el último número de Hulk me parece que lo guioniza el mismo Ryan Ollie. Bueno, de Thor sí que lleva más adelantado, ¿no? Pero aún así, no sé, ha pasado de que iba a ser el número uno de Marvel a que ha desaparecido del mapa de repente.
Uf, pues igual, no sé, esperemos que no sea un problema de salud, pero
tiene otra pinta.
Sí, vale. Sí, que haya desaparecido así de golpe y porrazo, porque es lo que comentan también en el apartado de Thor, que bueno, que la colección de Thor va acumulando retrasos. Es curioso, no sé, a ver, ¿qué dice internet? ¿Qué pasó con Donny Cates? ¡Hostias! Pues los mentideros de internet dicen que parece que puede haber recaído en adicciones de drogas. No sé, tampoco nos vamos a creer todo lo que sale en internet.
No sé, pero bueno, pero que
internet es la...
Tiene pinta de que algo así, porque...
Sí, algo le ha pasado al pobre hombre, no sé.
Llegó a un nivel que estaba escribiendo no sé cuántas colecciones al medio. Esto era inviable. Tanto independientes como Marvel y otras cosas. Sí, tiene pinta.
O le ha dado un estrés y una ansiedad también.
Yo primero pensé eso, sí, sí.
Bueno, esperemos que no sea nada grave y que vuelva pronto. En fin, en edición de lujo van a publicar, por lo que veo aquí, Thor y Loki, Hermanos de Sangre, de Robert Roddy y Sat Riddick. Marvel más Jeff, Thor el Carnicero de Dioses. Se va a publicar en colección completa el increíble Hércules, de la colección de Hércules primera, una cosa curiosa, pero bueno, y de momento por Thor nada más. Mira, no tenía yo controlado lo de Donny Cage, fíjate.
Sí, no, yo te digo, yo porque bueno, estaba siguiendo la etapa nueva que me estaba pareciendo simpática. Pero claro, no sé si fue hace 2 o 3 meses que de repente la grapa ya no salió en España y bueno, pues buscando información y es eso. Entonces,
hostia.
Ni Hulk ni... Bueno, y no sé si la de los Rednecks, que era suya, no sé si la llegó a acabar o está a punto de acabar, pero también pausada y otras más.
Bueno. Conan. Sabemos que Conan... Bueno, que Marvel ha perdido otra vez los derechos de Conan. Conan, si no recuerdo mal ahora, lo iba a publicar otra vez Dark Horse, ¿puede ser?
Titan Books.
Vale. O sea,
ha perdido derechos del personaje, pero puede seguir reeditando material, ¿no? Porque, por lo que entendí.
Algo así, pues, me parece, o lo que es.
Yo lo que entendí es que ellos, o sea, siguen publicando, o sea, han perdido los derechos Marvel, pero ellos creo que tienen los derechos de Titan para poderlos publicar aquí.
Vale.
Me ha parecido entender esto.
Sí, no, es que yo digo, que claro, yo pensaba, digo, a ver qué acabo, y claro. Había, como estaban reeditando.
Igual puede ser que es lo que he querido entender. también podría ser.
No, no, una cosa es lo que ha pasado en Marvel con el personaje y otra cosa es lo que pasa aquí en, con Panini, que por lo que parece Panini retiene los derechos todavía.
Sí, sí. Y que entonces los publica... igual, sigue publicando la Panini como si nada.
Sí, sí, la publicación de los ómnibus y de la biblioteca Kona, o sea, de la Espada Salvaje. De hecho, está anunciado un volumen de Conan Rey con los primeros 19 números de la serie. Sí. Todo esto va a seguir publicándose. Sí que no vamos a tener colecciones grapa de Conan en Marvel, porque, bueno, ya no hay más. Sí, sí. Y lo
aquí lo pone, dice, por otro lado tenemos el Conan actual, el que se publicará bajo la licencia de Titan Books. O sea que sí, que van a poder publicar lo que publica.
Ese sale en grapa también. Ese saldrá en grapa.
Sí. Vendría a ser la serie que sustituiría lo que ha ido publicando Marvel. Bueno, y luego, por lo que veo, también tienen los derechos para publicar las crónicas de Conan, lo que era la colección de Dark Horse.
Esto no, yo no me lo esperaba. Hostia, me quedé...
Es curioso, supongo que quizás si Titan ahora tiene todos los derechos para publicar lo que se haya publicado el personaje y se lo cede a Panini en este caso, pues Panini tirará de ello, está claro.
Claro, yo no sé cómo irá, pero supongo que ahora han llegado a un acuerdo no solo con las editoriales, sino también con el equipo que gestiona los derechos de autor de Robert Howard ahí en Estados Unidos. Que a lo mejor sean los que deciden dónde se edita el material de Conan, sea la editorial que sea.
Pero ¿no hay una historia rara con Conan que ya ha pasado dominio público? Es que no estoy muy al caso del tema.
En Europa, Conan, como ya hace 70 años que se murió el autor y no tiene descendencia directa, porque desde el momento que se murió, los derechos del personaje pasaron a como si fuera albacea, o sea, no sé si a un tío o algo así, ¿sabes? Un hermano del padre, y se fue pasando de una... fue algo así, no. Los derechos pasaron a uno de los que iban luego escribiendo relatos de Conan, a uno de los que continuaron la historia. Y claro, aquí en Europa, por las leyes que tenemos de propiedad intelectual, lo estoy diciendo de memoria, me parece. Pasados 70 años, el personaje es de uso público, como Sherlock Holmes o así. Y por eso en Francia se está editando Renate, está editando el personaje de Conan o historias de Conan. Y en Estados Unidos creo que hay cosas que todavía no se pueden utilizar así libremente, que solamente como lo que es el nombre de Conan. Y las historias de... Pero hay otras que todavía están bajo el grupo de abogados que gestiona los derechos del personaje. Es diferente en Estados Unidos que aquí en Europa. O algo así.
Sí, yo es que lo digo porque he visto TVOs de Conan que han salido publicados en Europa en plan BD y en plan novela gráfica, pero sin nada que ver con lo que se ha publicado en Marvel, ¿no?
Claro, no. Pero, aquí, por ejemplo, tú puedes hacer el cómic que te dé la gana. Puedes coger y hacer tu versión de la historia que te dé la gana de Conan, y llamarlo Conan. Pero, por ejemplo, no pueden utilizar a cosas como los hijos de Conan o el hijo de Conan, porque eso sigue estando derechos todavía y cosas así. Pero eso solamente aquí en Europa. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la legislación es diferente.
¡Qué follón!
No sé, sí, claro, eso es lo que está haciendo el Torres, ¿no? Que está haciendo sus propias versiones. Sí. Y en Francia llevan ya como 18 álbumes de adaptando historias en formato europeo, que son muy recomendables. Sí, que son muy chulas. Yo, me he leído los que está sacando Planeta y equipos creativos diferentes y muy chulas.
Pues dejamos a Conan como epílogo comentar algo que no aparece en el plan editorial, pero que que la página web de Universo Marvel ha recopilado, y son los Marvel Limited Edition que van a aparecer publicados a lo largo de este año. Hay algunos ya confirmados, como un Marvel Limited Artist Edition de Nick Fury, Agente de S.H.I.E.L.D.
Ese yo he estado involucrado en ese.
¿Has, ¡Anda!
¡Ay, ay! Tenemos, aquí, Mixuri,
sí. Tenemos aquí un insider.
Hostia.
Retoque fotográfico, para poderlo publicar. No mucho.
Bueno, de este al menos tendrás copia de prensa, ¿no? ¿O qué?
Tengo el Celso me envió el original, el de Estados Unidos, de este banco. Y supongo que cuando salga publicado me lo enviarán. Bueno, me dijo que sí, me lo enviaría, o sea que no habrá problema.
Bueno. Fíjate de lo que se entera uno.
Ya había hecho uno de estos, el que hicieron
de Stella.
De Jack Kirby, no, el de Stella no. El de Stella lo hizo. El anterior, el de Jack Kirby y Jill Kane de El Prisionero.
El Prisionero, sí.
Sí, pues ese también hice yo el retoque fotográfico.
Un día tendríamos...
Quitar el texto en inglés para que ellos puedan poner el texto en castellano. Oh. Bueno, básicamente, era eso.
Es utilizar el borrador del Photoshop.
Sí, pero no es tan fácil como utilizar el borrador.
venga.
Que ha de dejar el lápiz, la tinta azul, la textura del papel, el Tippex, el lápiz, el wax que han metido. Sí.
Un día tendríamos que hacer un podcast hablando del proceso de creación de un cómic, o el proceso de producción de los cómics, de cómo se maquetan aquí, ¿no? Estas ediciones americanas, porque supongo que el procedimiento de hacer o de retocar un cómic clásico debe ser distinto del proceso de publicar un cómic actual, debido a que los materiales actuales ya están todos digitalizados, ¿no? Y estos clásicos, quizás haya cosas que no estén todas digitalizadas. ¿O te pasaron todo ya al material digital, Manel?
Sí, me pasaron directamente los archivos digitales de la edición americana. Que eran los escaneos, pues, de las páginas originales, pues tanto de en este caso de este banco, ¿no? Pues está tanto las anotaciones, ¿no? Las anotaciones al margen, pues si hay tachones, si una hoja está más quemada por un lado porque se le ha caído, yo qué sé, un trozo de café o lo que sea, pues también sale, ¿no? Eso está escaneado y es lo que para hacer los Artist Edition, ¿eh? Y es lo que me enviaron a mí. Y entonces, a partir de ese archivo, pues yo hago eso, quitaré el texto en inglés de los bocadillos, ni de los títulos de crédito, ni de los rótulos, exacto. Solamente de los bocadillos de texto. Y intentando conservar, pues, si el pautado del lápiz, si es que lo hay. Si el dibujo de Steranko pasa por encima, pues intentar dejarlo también. Pues el Tippex, ¿no? Si hay un Tippex, si hay wash metido ahí, pues también wash. Si hay el lápiz azul, pues también dejar el lápiz azul debajo. Para que ellos después, cuando pongan el texto encima, pues sea lo más fiel posible. Claro que no llega a ser fiel porque te estás quitando el texto en inglés, ¿no? Pero bueno, sea lo más fiel posible a lo que se vería si hubiese sido hecho en castellano y puedas leerlo.
Vale, no es solo utilizar el borrador del Photoshop, lo tengo claro.
No.
Ni mucho menos. Muy bien. Pues bueno, este Artist Edition aparecerá, o al menos está anunciado, para el mes de enero. Y luego un Marvel Limited Edition del Capitán Marvel, el primer volumen, con las primeras historias del personaje. Hay un Marvel Omnibus que yo le tengo muchas ganas, que también es Limited Edition, que aparecerá en febrero, que es el fichero del Official Handbook of the Marvel Universe. ¿Te acuerdas que salió en los años 80, que a veces aquí en los TVOs de Forum aparecía alguna ficha publicada individualmente de algún personaje?
Sí.
Pues todo eso en un tocho.
Esto tiene que haber salido ahora, en noviembre.
Se retrasó. Perdona, Iván, ¿decías algo?
No, que pensaba que iban a hacer varios números, no que iba a ser solo uno con todo. Eso me parece que es un montón de páginas, ¿no?
Originalmente la edición americana se hizo en grapas, lo que no recuerdo cuántas. Porque luego con los años, en los años 90 también publicaron algunos apéndices o algunos extras del fichero oficial, del Official Handbook. Pero no sé si estos cómics que aparecieron en los 90, donde también había revisiones de fichas antiguas de los personajes, van a ser publicados y van a mantener simplemente la colección original. Que había incluso, me parece, un número del Official Handbook de los personajes muertos o una cosa así. Si no me falla la memoria. Pues esto en febrero.
Por lo que veo tendrá 584 páginas.
¿584?
Sí, 584.
Hay Omnigols con más de 600, o sea que...
Por eso, sí.
Tampoco es problema. Además, como en este no hay páginas dobles que se abran, no será complicado de leer.
Chacho.
Bueno, más Marvel Limited Edition para el resto del año. El segundo de Spider-Woman en marzo. Este es más pequeñito, este es de 328 páginas. El tercer Marvel 2-in-1 de la colección de la cosa. Un segundo volumen del Capitán Marvel. Un quinto volumen de los Defensores. El cuarto volumen de What If. Un volumen de Capitán Britannia, el asedio a Camelot, y el cuarto volumen del Motorista Fantasma. Y luego también en este formato Marvel Omnibus, que hemos dicho que estaba el fichero oficial, habrá un Marvel Omnibus en mayo con Tierra X, aquella serie que se originó con los diseños de Alex Ross, que hizo en un apéndice que se le ha publicado en la revista Wizard. Pues hay un Tierra X Alpha y un Tierra X Omega. El primero aparece en mayo y el segundo en noviembre.
2.200 páginas en dos tomos, toma ya.
1.300 páginas.
Hostia. El primero, sí, es como el universo Spider-Man que sacaron, sí.
Eso se te cae en el pie y te deja y se aparta la vida. Madre mía. Ese sí que es inmanejable.
Sí.
Joder. De los Artist Edition, no sé si te van a dar más faena, Manel, pero parece ser que también va a haber un Artist Edition de La Tumba de Drácula y otro del Thor de Walt Simonson.
Sí, me lo comentó Celso, y pero bueno, estamos discutiendo aún, a ver qué hacen.
Hostia, a ver si ahora por haberlo dicho aquí te vas...
No, que va. Si colaboro bien y si no, pues no pasa nada. O sea, no hay problema en eso, No pasa nada.
Pues ya te digo que me han dado ganas de hablar un día se lo propondré al director del podcast. Yo que soy el subdirector no puedo decir nada. Pero de estos procesos de los entresijos y entrevisillos del mundo del cómic, pues yo creo que sería interesante que habláramos un día. Me lo apunto. En fin, hostia. Llevo aquí ya que me estoy quedando sin voz. Por suerte, como estaba hablando todo el rato, no me he dormido. punto para
eso
ti.
Es un mito.
lo que espero es que no se hayan dormido nuestros oyentes. Porque, bueno, ha sido un repasillo al plan editorial. Creo que no nos queda nada por apuntar. Yo sí, como nota final, porque yo creo que esto es algo que pasa todos los años. Hay un plan editorial y se habla de lo que van a publicar y no van a publicar, etcétera, etcétera. Pero normalmente estos planes editoriales tienen un cierto movimiento a lo largo del año. Es decir, es posible que cosas que se han anunciado para una época igual salgan en otra, cosas que no se han anunciado se publiquen. No sé si en lugar de plan editorial se debería llamar más bien a un plan de intenciones, ¿no? De publicación, porque luego vienen crisis de papel y vienen cosas de estas que no... que no se tienen en cuenta y luego te pueden trastocar el plan. Pero bueno, y hay otra cosa, no sé si os ha llamado la atención, o como tampoco estuve viendo toda la presentación que hicieron, ¿de precios se dijo algo?
No, solo en la de precio.
De precios de tomos, de precios de grapas, solo, no han comentado nada.
Solo de la biblioteca Marvel.
Sí, porque hoy había la discusión que, bueno, justo, bueno, estos días que ha salido el tercer Marvel Héroes de Hulk, de Peter David. ¿Eh? Dice, claro, dice, lleva 4 páginas más que, o bueno, pocas páginas más que el segundo tomo y vale 10 euros más. O sea, con la subida de descomunal. Pero bueno, ya sabemos cómo va Panini. Si, bueno, no se comentó nada y tampoco quisieron que se comentara.
Ya. Y la grapa no va a subir, la grapa va a subir de precio también ahora.
¿Otra vez va a subir? Hostia, joder.
No sé quién lo dijo, dónde lo he leído. Igual
No sé. Yo dije de cachondeo antes de la presentación. Cada vez que digan algo de precio, chupito, digo, vamos a pegar una cogorza guapa. Pero, bueno, sabiendo cómo son, pues sí, la verdad es que. Claro, luego dije que una grapa para ti te vale 6 euros y un tomito manga te vale 8, dices, coño, dices, a ver, con razón el manga vende tanto, ¿no? Por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, esperemos que no sumen mucho más los precios. En fin, chicos, no sé, ¿algo más hay que añadir? Si queréis comentar algo más o lo dejamos aquí.
Ya está bien, ¿no? Ya has hablado mucho.
Sí, ahora me voy a poner. Me voy a ir a dormir con la bufanda en el cuello para tener bien la voz mañana.
Hay que ir a las estanterías y ver dónde narices metemos esto.
Ya, yo estoy pensando igual de hacer un añadido en la fachada de casa, a ver si no se da cuenta el ayuntamiento y meto ahí los cómics. En fin, pues chicos, muchas gracias por haberme aguantado, muchas gracias por venir aquí a charlar un ratillo del plan editorial. Y nada, Iván, Manel, José Raúl, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Un placer.
De nada, hasta luego.